Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. En la introducción de nuestra Biblia entera. Mientras se encuentra Génesis 3, quisiera orar. Padre, venimos ante usted en gran dependencia, gran necesidad. Tengo la necesidad de que ilumine la palabra hacia nosotros, usted. Suavice nuestros corazones para recibir, para crecer, aprender, ser transformados. Tenemos necesidad del poder del Espíritu Santo, de habilitarnos, de aplicar lo que hemos escuchado. Así es que pedimos que haga eso, Señor. En estos momentos, que nuestras mentes estén agudas, Señor. Comprender, crecer, ser cambiados, transformados por la verdad. Le agradecemos por la palabra que usted nos dio, que no tenemos por qué dudarla, ni estar tratando de adivinando. Nos ha dado con gran claridad. Así es que, gozosos, tengamos alguna manera de responder hacia usted, responderle con amor a nuestra audiencia, que ese es el caso, en nuestra pequeña congregación aquí, y que nos ayude hacia ese final, esa meta. En Cristo Jesús oramos, amén. Déjale la historia de dos mujeres, dos esposas diferentes. Tienen mucho en común. Ambas asisten a la misma congregación. Ambas están casadas por décadas o más. Dos tienen llenas de hijos sus casas, muy ocupadas con la vida familiar y en la iglesia. Ambas aman a sus maridos. Ambas están sinceramente agradecidas por sus maridos. Exteriormente parecen muy similares por fuera. Ambas habían profesado su fe en Cristo. Ambas están muy queridas y amadas, apreciadas por muchos. Ambas leían su Biblia, ambas oraban. Pero por dentro eran muy totalmente diferentes. La primera esposa tenía un espíritu fuerte y agresivo que ocultaba cuidadosamente a los demás, excepto a su marido. Por dentro estaba conflictiva, incluso desafiante, a menudo irritada o enfadada con todos los que le rodeaban, constantemente crítica por dentro, y resultaba muy difícil mostrar amabilidad hacia los demás o gracia en su propio corazón. Y a través del tiempo su marido tenía la misión de aprender de que su misión era de vivir con una naturaleza crítica. Se había acostumbrado al hecho de que ella lo iba a corregir o criticar, que era algo rutinario. Simplemente muchas veces él pensaba que era eso parte del matrimonio y que se resignaba a ello. En general era bastante ignorante, arrogante. No hacía mucho tratar de discutir estas cosas con ella. La segunda esposa tenía un profundo similar, pero muy diferente por dentro. Para ella tenía un profundo sentido de su propio pecado. No en el sentido de una autocondenación constante, sino en el sentido de saber que necesitaba, sin duda, que necesitaba caminar en el Espíritu todos los días. Necesitaba la gracia que cada día para someterse a su Señor y Salvador. No solo para demostrar de que era una mujer piadosa, sino internamente, genuinamente, para disfrutar de la verdad de su interior, del Señor, teniendo el corazón de una sierva salvada, redimida, agradecida, sierva de Dios. Era muy consciente de su deseo de criticar, de censurar, de estar insatisfecha con su marido, y para ello eso era un anatema, una maldición de lo que no quería formar parte. Al principio de su matrimonio, por algún tipo de años, había seguido el camino de la mayoría de las mujeres, discutía y desafiaba constantemente a su marido. Pero una mujer mayor la había discipulado muchos años antes en la iglesia. Y esta mujer mayor le había insistido encarecidamente en que rompiera ese mal hábito. Su mentora realmente se había ganado su corazón y le había ayudado a descubrir que estaba adorando a los ídolos del perfeccionismo y del control, y que su esposo era el medio por el cual adoraba a estos ídolos. Insistía que él tenía que ser perfecto. Pero una vez que comenzó realmente a comprender sus propias tendencias pecaminosas, a hacer de derrotarlas en el centro de su vida, caminar con el Señor, adquirió una dulzura que nunca antes había conocido, y su matrimonio adquirió una dulzura que nunca había antes había visto. Voy a regresar después a estas mujeres. A principios de primavera, uno de nuestros almuerzos de mujeres de gracia, abordé el tema que había titulado Sabiduría Femenina, pasando de la feminidad a la piedad. Y la respuesta y los comentarios que recibí fueron abrumadores. Y en parte por eso decidí incluir gran parte de esta información para toda la iglesia de nuestra serie Familia que Honra a Cristo. Así es que, al igual que hicimos con los esposos la semana pasada, hoy es el día de las esposas, y de la misma manera en nuestro esfuerzo por ser lo que llamo totalmente bíblicos, veremos lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer para ser una esposa excelente. Tal como Proverbios 31 días dice, ¿quién hallará una esposa excelente? Su valor supera con creces el de las perlas. Ahora necesito trabajar a esto. Antes de pasar a la lista de lo que se debe y no se debe hacer, permítame introducir estos dos mensajes diciendo que aunque hablaremos sin duda alguna de la sumisión de las esposas piadosas a su esposo, todo lo que se dice en ambos mensajes en la mañana y en la noche constituye en su mayor parte la puesta en práctica y la manifestación de la piedad y la sumisión. Deje ilustrar esto. Totalmente mundo nuevo. Cuando estudiamos la teología apropiada dicha, algunos teólogos definen la santidad de Dios como uno de los atributos de Dios, de que Dios es santo y que es también amable, lleno de gracia y amoroso. Creo que es más adecuado definir la santidad de Dios como la suma total de todos los atributos gloriosos de Dios, de nuestra deidad, de que todos sus atributos juntados, lo que Dios es, ni siquiera podemos comprenderlo sinceramente, es igual a santidad. Y de la misma manera, debido a la sumisión de una esposa piadosa, su esposo se enfatiza tanto en las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el matrimonio, creo que es apropiado pensar que la sumisión es más que términos de la suma total de la piedad de una esposa que sigue totalmente a Cristo. En otras palabras, una mujer que se ha comprometido a obedecer los numerosos mandamientos de las esposas del Nuevo Testamento, que define en general como alguien que vive una vida de sumisión a Cristo, manifiesta la sumisión a su esposo, que es la sumisión a Cristo. Esa es la palabra de la mujer que ha comprendido obedecer numerosos mandamientos. Es en el espíritu de Efesios 5:24 que las esposas deben someter a sus esposos, no solo en todo lo que el esposo le pida que haga, sino en todo lo que defina esposa piadosa. Así quiero decirlo aquí al frente. Tengo buenas noticias y malas noticias. Este mensaje que vamos a tratar con los no hagas, esa es la mala noticia, lo negativo. La buena noticia es que solo tengo una sola de no hagas, pero es muy grande. Y es una que en mi observación como pastor es como una epidemia, no solo en la sociedad, sino también en el evangelismo moderno. Es epidemia en la iglesia. Llegaremos a ese no hagas en un momento, pero primero quiero repasar una vez más el efecto de no hagas. Hemos hecho en estos dos mensajes pasados el efecto del pecado sobre las mujeres de un mundo caído. Entonces debes vencer, esto es efectivo, debes enfrentarlo a él, confrontarlo, aceptarlo. No es fácil, pero si conoces a tu enemigo, puedes vencerlo. Así es que primero vamos a ver brevemente el efecto de la maldición del pecado sobre una mujer en un mundo caído. Y esa palabra en efecto es contenciosidad, la propensión a las peleas, a la tendencia de ser combativa, usurpar la autoridad por cualquier medio necesario, ya sea en forma abierta o evidente, encubierta y manipuladora. Para entender esto, ¿de dónde agarramos esta doctrina? De Génesis 3, versículo 16. Génesis 3, 16. El hombre ha pecado la humanidad ha pecado. Y ahora Dios pronuncia la maldición del pecado. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El efecto de la maldición del pecado afecta principalmente al hogar de la mujer. Ella da luz a sus hijos con dolor, no solo físico, sino también por el dolor de criar a pecadores rebeldes. Toda la historia nos ha dado a hijos pecadores. Aún será contenciosa con su esposo. ¿De qué ese pequeño será tan pequeño y tan hermoso y tan inocente? Y en algunos años después te va a hacer tan enojar, irritable, que ni siquiera puedes creer cómo tus hijos resultan a causa del pecado. ¿Cómo un niño de 3 años puede pecar tan perfectamente? Ahora, no solamente da hijos en dolor, será contenciosa con su esposo, lo que generalmente, a una forma general de interactuar con las personas que tiene autoridad y con la gente en general en completo. Le voy a decir esto, históricamente, mucho tiempo se ha derramado y sangre sobre la interpretación de tu deseo será para tu esposo. ¿Qué quiere decir esto? Puedo pasar toda la tarde aquí tratando de interpretar esto, pero no tengo el tiempo para hacer algo extensivo como parte de la maldición, pero brevemente, muchos eruditos creen que esto es una bendición para hacer más llevadera la maldición del pecado, que una mujer tendrá naturalmente el gran deseo sexual sin restricciones por su esposo. Nada en el texto indica esto. Otros adoptan un enfoque más espiritualizado, según el cual la mujer tendrá un deseo natural de someterse a su esposo, lo cual será natural y normal. No, esto es parte de la maldición. Otros dicen que ahora la sumisión al esposo es parte de la maldición. No, Eva fue creada para Adán. Y el Nuevo Testamento nunca caracteriza los roles de Dios que había destinado para los esposos y las esposas como parte de la maldición. No, la clave, la preposición traducida aquí como para, tu deseo será para tu esposo. Esto normalmente se traduce como a, pero se puede traducir como contra. En contra, la ESV lo traduce así: tu deseo será contrario al de tu esposo. Una contrariedad, una contenciosidad de espíritu, rebeldía. Nota, si es muy callado, persona, naturalmente, contenciosidad puede seguir existiendo en ti, aunque seas una persona muy tranquila y callada. Es una actitud de corazón. Así es que, por lo tanto, el efecto interior de la maldición del pecado en las mujeres puede caracterizarse como contenciosa. Quiero aclarar esto. El hombre, sin duda, también tiene sus efectos personalizados. Eso lo vemos al final del versículo 16. Y tiende el hombre a ser dominante y abusivo, dificultoso. Eso es lo que los hombres tienen que lidiar. Ok, hemos establecido este efecto del pecado. Podemos examinar algunas de las sabidurías de las Escrituras que se dan al verdadero adorador de Dios, a quien era de la iglesia, al seguidor de Cristo, para mitigar y derrotar este pecado de la contenciosidad. Esto aquí está lo único que no debes hacer. Grábeselo. No discutas con tu esposo. No discutas con tu esposo. Esto va a traer paz a usted internamente y paz a su hogar. No discutas con tu esposo. Las Escrituras tienen mucho que decir al respecto, sobre todo en Proverbios. Y permita decir esto. Es una distinción muy importante que hay que hacer. Proverbios es sabiduría general para el juicio fiel en Israel sobre cómo vivir la ley de Dios. Términos generales, habla de aquel que no desea obedecer a Dios como un necio y aquel que sí desea obedecer a Dios como el justo. Y 4 veces en Proverbios, como veremos, el autor habla de una mujer contenciosa, una mujer pendenciera, pleitista, pero no quiero que lo tomes como una especie de etiqueta desesperanzadora. que define completamente a una mujer. Nuevo Testamento, nuevo pacto, es mejor ver estas instrucciones de la misma manera que se ven cualquier otra instrucción hacia la santidad en las Escrituras, que debes despojarte del viejo hombre, vieja actitud, y no actuar como antes de la salvación, y revestirse del nuevo hombre. Efesios 4:20 nos habla, ustedes no aprendieron así de Cristo, si es que realmente lo escucharon y fueron enseñados en tal como la verdad está en Jesús, para despojarse en referencia a la conducta anterior del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y ser renovados en el espíritu en su mente y revestirse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. En otras palabras, mujeres, bajo la bandera del nuevo pacto pueden leer las advertencias y amonestaciones de Proverbios sin sentir que se define completamente la contención. Aun si luchas como cristiano, solo tienes una definición. ¿Tú estás en Cristo? Esa es la definición. Así es que en lugar de concentrarse en un sentido excesivamente amplio de condenación, deja que las exhortaciones de hoy sobre no discutas con tu esposo sean simplemente instructivas y un gran radical paso hacia la santidad y la semejanza con Cristo. Dicho esto, he dicho que incluso en los insultos directos de las esposas hacia las esposas han alcanzado niveles epidémicos en el evangelismo moderno actual. El feminismo se ha infiltrado tanto en la iglesia que, aunque muchas mujeres cristianas afirman creer en la sumisión a sus maridos, hay una tendencia de pensar principalmente en las limitaciones de la sumisión en lugar de en la gran bendición que puede ser para su marido. Abordaré los temores, qué posibilidades significa ser una persona sumisa. He aconsejado a muchas mujeres en la iglesia, generalmente hablando, muchas esposas han normalizado los insultos y las discusiones con el pretexto de solo expresar mis sentimientos y solo decir la verdad. Soy siendo quien soy, estoy siendo real. Así es que deja a sus maridos acorralados, sin ninguna opción aparentemente buena, salvo quedarse sentados y aguantar la reprimenda verbal hasta que ella se quede sin fuerzas o formas de responder pecaminosamente. Ninguna de esas cosas son buenas opciones. En vez de, en Proverbios, quiero mostrarle 8 herramientas de dejar de discutir con su esposa y para vencer el espíritu de la discordia. Quiero poner cosas positivas para aliviar el efecto de la maldición mediante el poder del Espíritu Santo que mora en usted. Y permítame hacerlo. Quiero ser claro desde el principio. Dejar de discutir no significa que no haya desacuerdos, sino que los desacuerdos son simplemente descubriendo una perspectiva diferente y el trabajo conjunto para resolverlos. Las discusiones ocurren en 2 ámbitos. Primero, cuando dos personas con la misma autoridad tienen un desacuerdo y ambas deciden luchar por su manera de hacer las cosas y su opinión, puede producirse una discusión. Puede ser caótico, puede permanecer los principios cristianos de diferencia y amor. Y cuando dos personas, de las cuales una tiene autoridad sobre la otra y que está bajo autoridad, descubre una diferencia de perspectiva. Y la que está bajo autoridad lucha por su manera de hacer las cosas o su opinión, no es una discusión respetuosa, sino un rechazo irrespetuoso y desvincularse. Mantenga esas dos cosas en mente. Vamos a ver un poco de escritura. Tengo mucho terreno que explorar. Referencia si es para usted más fácil. Vamos a diferentes lugares. Primeramente en el Proverbios. Nuestra primera herramienta, una palabra, moderación. Primera herramienta, moderación. Esto al principio lo encontramos en Proverbios 9:13. Dejar de discutir con su marido. Proverbios 9:13 dice: La mujer necia es bulliciosa, mujer simple y no sabe nada. Personifica la necia de una mujer, contraposición de la sabiduría, que también se personifica como una mujer, en oposición con la mujer que es llamada sabia. La ESV en Proverbios 9:13 dice: la mujer necia es ruidosa, es seductora y no sabe nada. Así que hay una lección que podemos aprender aquí, que nos ayuda a definir lo ruidoso. ¿Qué es ser ruidosa? Es el momento, en el momento equivocado y la situación equivocada. Es ser demasiado simple, simplemente siendo dominante, sin discernir lo apropiado o inapropiado del momento y la situación. Es cuando piense en moderación, piense como el moderador en un debate. La persona que maneja el conflicto entre dos puntos de vista opuestos. Usar moderación es ser el árbitro, el referí, entre que quizás sientes que quieres hacer y lo que deberías de hacer. ¿Qué tiene que hacer eso con contención? La mujer que no tiene moderación en momentos equivocados generalmente usa eso para controlar una situación, para entrar en un cuarto y tener el control, ser el centro de atención, de que todos los ojos están en ella, pues en ella. Así es que moderación piensa en otros, en el tiempo correcto, en el momento correcto. ¿Cómo lo aplicas a tu matrimonio, a tus interacciones con tu esposo? Conozco sobreabrumarlo con palabras. Vamos a entrar después. Segunda herramienta. Segunda herramienta para autoajuste. Autoajuste. Lo vamos a llamar autoajuste. Y voy a ser claro, esto no es ajuste de todos los demás. No ajustar a los demás, ajustarse a usted misma. Proverbios 11:22 es donde encontramos este principio. Dice: como un anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es una mujer hermosa que se aleja de la discreción. Un cuadro puede estar en su mente, no puede salir esa mente de ese cuadro. Un puerco sucio con un anillo en la nariz. Es chistoso. ¿Qué significa? Una mujer hermosa que se aleja de la discreción. Discreción se traduce a menudo como gusto, es decir, percepción. Como una buena cocinera que prueba mientras cocina. Puede indicar poner orden en algo. Que usted percibe algo que no está correcto, así es que hace un cambio, traer orden. Este proverbio lamenta que la mujer atractiva carezca de percepción, de orden, de decoración. La imagen exagerada hace que sea memorable, que un cerdo sucio, embarrado de lodo, con este hermoso anillo de oro en la nariz como adorno, no tiene ningún valor. El autoajuste plantea la pregunta: ¿cómo debo ajustarme en una situación, a esta situación, traer orden a esta persona, a mi esposo, para no ser controvertida, para tal vez evitar un conflicto innecesario, o tal vez cómo puedo percibir la situación con sabiduría y madurez para responder de una manera que sea agradable al Señor? Que lo usual, creo que uno siente una emoción, es, no se siente a gusto, y dos segundos más voy a decir lo que se me antoje. Discreción, gusto, percepción, significa tomarse un tiempo, orar para reflejar, tomar un tiempo, probar, ser la persona que tiene disciplina de dejar hacer despacio para evitar un conflicto, un desacuerdo. Necesito orar, necesito pensar sobre lo que va a salir de mi boca antes de que salga. Tercera herramienta, construcción. Tercera herramienta, construcción. Lo que digo construcción en contraposición de destrucción, basándome en estas advertencias en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, construcción, pero la mujer necia la derriba con sus propias manos. La sabia la construye y la necia la destruye con sus manos. Se ha dicho ciertamente que cuando Salomón escribe que una mujer necia derriba su casa, su familia con sus propias manos, se trata más bien de una forma de decir, la mujer necia derriba su casa con su propia lengua, como habla. Una mujer es destructiva en el hogar, puede ser dominante. Recuerda el deseo de la maldición por el control, por la contrariedad, dar contras, para evitar enviando el mensaje claro de que sí, como dicen por ahí, si mamá no es feliz, nadie va a hacerlo. Entonces, palabra la mujer que castiga emocionalmente a todos los que le rodean cuando algo no le sale como ella quiere. Tiene un marido que simplemente se esconde. Siempre tratar de ser el hombre invisible. Tratar de simplemente sumergirse, salir del garage y adorar que las herramientas sean más fuertes de lo que la mujer grita. En lugar de esto, trata de controlar todo, su esposo, su familia. He escuchado personalmente una mujer cristiana decirle a otra que va a tratar de casarse, asegúrate que lo tomes bajo control inmediatamente, lo tengas bajo control inmediatamente. Esa mujer que va a destruir su hogar. En lugar de, hay construcción. La creación de seguridad, rutina, calidez y hospitalidad. De hecho, para una esposa, la prioridad número uno en toda la vida es la construcción de un entorno familiar que sea un lugar seguro para su esposo e hijos, un lugar pacífico, un lugar sin controversias ni conflictos. Creo que puede hacerse una pregunta para esto en gran parte. ¿Por qué esta parte es tarea de la esposa? ¿Por qué es su trabajo? ¿Por qué ponemos tanta responsabilidad en las esposas? Vamos a profundizar en un momento. Pero para las advertencias de las esposas sobre su papel en el hogar, superan con creces a las advertencias de los esposos. Si una mujer verdaderamente conflictiva, en realidad hay muy poco que su esposo pueda hacer al respecto. No hay mucho que pueda hacer, porque la mayoría de los intentos de enfrentarse a ella y plantarle cara solo consiguen en conflictividad, aumentan. El hombre va a responder pecaminosamente, haciendo agresivo y dificultante y violento, o va a responder siendo, ¿sabes qué? Ya me rendí. En los 30, 35 voy a morirme, así es que voy a esperar mi muerte y se acabó. Son pecadores las ideas y no trae paz en ninguna manera. ¿Sabe qué lo que hace? Es hacer lo peor. Una esposa cristiana, autora, casada durante hace muchas décadas, escribe esto. En su primera frase dice, capítulo grande, no discutas con tu esposo. Cuando lo haces, te conviertes en una esposa pendenciera y conflictiva que destruye su hogar, tal y como lo dice Proverbios a los hombres. Dios no te creó para controlarlo y cambiarlo, te creó para amarlo, obedecerlo y complacerlo con un espíritu manso y tranquilo. Puedes hacerlo porque el Espíritu Santo vive en ti. Es muy similar, que hace una distinción. Cuarta herramienta, bendición. Una bendición. Vamos a meternos abajo del agua un poquito y vamos a salir un poco a respirar bendición. Vamos a tomar un rato llegar ahí, pero llegaremos. Proverbios contiene varias advertencias sobre la mujer contenciosa, la mujer peleonera. Proverbios 27:15 dice, el goteo constante en un día de lluvia incesante y la mujer contenciosa son igualitas. El que la refrena, refrena el viento y agarra aceite con su mano derecha. Voy a estar rápido sobre la escritura. En la ESV, pendenciera, cambia la palabra conflicto, dice regañar, contender, quejarse, contiende acalorado violentamente. No hay amor. Solo hay frustración, expectativas no cumplidas, a menudo acompañadas de un torrente de palabras que pueden durar horas y horas y días. Similarmente, Proverbios 19:3, la mujer pendenciera se aplica principalmente a una esposa, pero sin duda también se aplica a críticamente una idea de querer controlar, de cambiar a su marido por fuerza. Palabras interminables, criticando esos 5,000 veces y tal vez cambies. Este constante, una lluvia incesante de lluvia. Proverbios 27, 15, 16 y 19, 13. Tiene la idea de una tortura emocional continua. Ahora, podría decir, y con cierto grado de verdad, pero los hombres también pueden ser discutidores, y eso es cierto. No estamos hablando de dos personas con la misma autoridad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el esposo es la cabeza de la familia. Aquí está la razón por la que se dan tantas advertencias a la esposa. En realidad, queremos asegurarnos, ser claros, una esposa sumisa tiene sin duda el derecho y la libertad de expresar sus opiniones y puntos de vista. No está en pregunta eso, ni en duda. Pero cuando lo hace de la siguiente manera, ¿qué significa? Reprimiendo constantes torrentes de palabras abrumadoras, desintegran a su esposa, y en una negativa a seguir la dirección que se le pide, o una negativa de detenerse cuando él se lo pide, ahora esto se convierte en un acto de rebelión contra Dios, un intento de controlar a su esposo y controlar la situación, en lugar de que el Espíritu Santo en la vida de su esposo. La discutibilidad, estar discutiendo, gira en una gran medida en torno al concepto de autoridad. Cuando le pides a tu hijo que haga algo y él te responde, usted le dice, usted necesita hacer esto, pequeñito. Y él responde, discute. Eso es un problema debido a la autoridad. Cuando un empleado le pide algo al empleado que haga algo y con actitud y rebeldía, él responde debido a la autoridad. Cuando una esposa es peleonera y controvertida, es un problema debido a la autoridad. Cuando hay un desacuerdo y su esposo dice, para tratar de poner fin al problema, esto es lo que vamos a hacer. De hecho, esto es, no solo es su derecho, sino también su deber. A eso se le ha llamado. Y si está equivocado, ese es el negocio del Señor. Ustedes, mujeres, simplemente pueden sentarse para atrás y ver simplemente el fuego. No necesita su ayuda. ¿Por qué Dios reprendió tan severamente a Adán cuando tomó el fruto que Eva le dio? Porque él se sometió a su esposa. Dios le dijo en Génesis 3:17, porque has escuchado la voz de tu esposa y has comido del árbol del que te ordené. Luego Dios le da la maldición de la muerte y el dolor que Adán experimentaría. Y desde entonces, desde el jardín, desde que el pecado entró al mundo, muchas mujeres han aprendido que esta universidad es una herramienta muy eficaz para salirse con la suya. Por varias razones, según es normal por nuestra actualidad. Tiene efectividad. Puede ser que el hombre se haga pasivo en el sentido de caballerosidad. Así es que si la esposa es un poco empujadora, contenciosa, simplemente a veces más fácil, simplemente ya, whatever, me rindo. O aprovechar el sentido de caballerosidad, el que no puede obligarla y dejar que de ser conflictiva. Un esposo nunca debe obligar a su esposa a someterse, pero tampoco debe someterse a ella solo para mantener la paz. De hecho, para ayudar a los hombres a no reaccionar de manera pecaminosa ante la conflictividad, hay tres proverbios. Es mejor, dice Proverbios, relacionados con la mujer que tiene este patrono y hábito pecaminoso, Proverbios 21. Es mejor vivir en un rincón del tejado que con una casa compartida con una mujer conflictiva. Es mejor en una tierra desierta que con una mujer conflictiva y molesta. Una mujer que se irrita constantemente por todo, que nunca está satisfecha. Todo el mundo camina sobre cáscaras de huevo. Dice Proverbios 25, 24, es mejor vivir en un rincón del tejado que una mujer compartida con una mujer contenciosa. Quiero ser claro con esto. Esto no se trata solo de tomaste una mala decisión con una mujer. Eso no hace nada bueno. No ayuda a nada. Muy pocos hombres saben que tiene una mujer conflictiva. Esto es sabiduría para el hombre. Quedando la opción, muy pocos. Es sabiduría. Dada la opción de criticar o ver mal durante horas, es mejor alejarse, ir al refugio del tejado, como tenían muchas casas en el Antiguo Oriente próximo, o salir del desierto hasta que pase la tormenta, hasta que esto pase. Esta es la lógica. Dios hizo a los hombres para que funcionaran de manera óptima en el matrimonio, cuando son respetados y tratados con honor. Así es como somos hechos. La naturaleza pecaminosa del hombre le hace desear desesperadamente de tener un incidente de falta de respeto extrema. Por eso es que puede convertirse en abuso. Uno insulta al otro y se están trompeando uno al otro. Porque estamos hechos así. No somos hechos para ser faltos de respeto. Así es que, por lo tanto, la pecaminosa carácter del hombre puede convertirse en abusivo y violento. Así es que Proverbios nos dice 3 veces, da la salida no ideal, pero mejor que las alternativas simplemente es ser criticado verbalmente de manera pasiva o arremeter pecaminosamente. Y en lugar de eso se les dice que se alejen, que se retiren. Por mínimo una mujer sabe que está siendo conflictiva, pero verá al menos la sabiduría de esta distancia temporal. Me preocupan incluso muchos materiales cristianos sobre la resolución de conflictos. Porque muy a menudo ni siquiera menciona que la cabeza de la familia es el esposo. Gran parte de ese material es de naturaleza muy igualitaria. Como si se tratara de una disputa entre dos personas de igual en condiciones. Esposas y esposos tienen autoridad en todas las cosas, y que su misión y que la cabeza son irrelevantes. Pero si realmente crees en los mandamientos de las Escrituras con respecto a la esposa, respetar y someterse, entonces de hecho tienes la responsabilidad de detenerte. Puede sumarse en 2 palabras, si puedes, simplemente detente. Sí puedes confrontar el pecado de tu esposo, pero no puedes confrontar, no me diste lo que quería. Cosas como en el tono de voz, usando como la culpa, las declaraciones generales de insultos, los intentos de hacerle sentir inferior, indigno e incapaz de complacerte. Ninguna de esas cosas son piadosas de Dios y ninguna es realmente útil. Ningún esposo en la historia siempre ha dicho, creo que tienes la razón de que todo lo que estás haciendo en contra de mí con los 70, con razón, atravesado, me he arrepentido, estoy tan agradecido de la manera como me tratas denigradamente. Ningún hombre ha dicho eso. No funciona. Quizás estés pensando, y correctamente, bueno, mi esposo puede ser una persona horrible. Siento que tengo que defenderme en mi postura. Estoy de acuerdo. Y aquí es como lo haces. Proverbios 15:1. Una respuesta suave apacigua el enojo. Pero una palabra dura despierta la ira. Respuesta suave apacigua el enojo, pero una dura despierta la ira. Has trabajado muchos años y me casé con una. Algo tiende a hacer algo siempre. Que cuando tu esposa peca en contra de ti, eso es cuando comenzó todo. Y nadie considera, bueno, ¿y qué dije hace los últimos 5 minutos de las últimas 5 horas antes? Muchos años, no sé si comienza la primera, Nancy Reagan inició el programa, solo di no a las drogas. Usted le surge de que iniciar el programa, solo di sí a tu esposo. Te reto a que intentes solo di sí a tu esposo, incluso 10 veces seguidas. Validar, escuchar lo que él está diciendo. Si de verdad quieres, si no está siendo suave, una respuesta suave. Evita la ira, acérquese, no se aleje. Si de veras quieres controlar esto, no solo debes vigilarte a ti misma, sino que también debes comprometerte a recibir comentarios y correcciones de tu esposo y comenzar el proceso de transformar tu vida, de comunicar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Bueno, estuvimos bajo el agua un rato. Podemos salir a respirar. Significa derrotar la controversia utilizando palabras que sean una bendición. Escuche. con atención, independientemente de lo que digan los demás, es irrelevante lo que los demás digan, no importa. Colosenses 4:6 dice el Señor, familiar, que tus palabras sean siempre amables, sazonadas con sal, para que sepas cómo debes responder a cada persona. Esto aplica un plan, cariño, no apurarse de lo que otros están diciendo. Hay muchas mujeres que ejercen de que sus maridos son difíciles, discutidores y verbalmente duros con ellas. Y estoy seguro de que estos hombres tienen que lidiar con eso. Hombres, salud para que sepan, eche una oferta a cada mujer, si usted como esposo no se arrepiente, insistiendo diario y difícil, que venga y diga a los líderes, y le vamos a visitar, para que las esposas no se sientan solas, a todas las mujeres. Pero si una mujer toma esta manifestación en temor y cariño, en seriedad, ¿sabe qué va a encontrar? Que su marido, en la mayoría de los casos, es suave más de lo que usted pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque un hombre respetado es un hombre razonable. Pregúntale a cualquier hombre alrededor de usted. Un hombre que se respeta, generalmente, se hace un hombre razonable. ¿Son sus palabras una bendición? ¿O tu esposo quisiera tener un cuarto, un techo donde correr? ¿O que un desierto a donde puede irse y llevarse su mochila por cosas para pasar toda la noche? Pasan momentos que ya no puede soportarlo. En vez de escucharlas, tormento eterno que trae usted. Una autora cristiana que agradezco, se llama Erin Davis, lanza un reto a las esposas para que dejen de decir cosas negativas o irrespetuosas a sus maridos o sobre ellos durante 30 días. Y aquí es su razonamiento. Es que una esposa se encuentra en una posición muy poderosa, ya que es la persona a la que su marido ama más que a ninguna otra. Y puede inspirar enormemente a su marido o desanimarlo y desmotivarlo. Ella escribe que un hombre necesita que le demuestres tu respeto independientemente de que si estás cumpliendo tus expectativas en ese momento. Sea una bendición. Quinta herramienta para evitar la contención, para no discutirlo, es preparación. Preparación. Ciertamente hay momentos para decir cosas difíciles. Hay momentos para confrontar a un hermano en Cristo que resulta ser tu esposo. Hay momentos para confrontarlo a alguien quien debes, pero no pecaminosamente. Para evitarlo, pecaminosamente, de la excelente mujer, Proverbios 31:26, que dice, ella abre su boca con sabiduría y la instrucción de la bondad está en su lengua. Hay una deliberación en este énfasis, esta frase. Ella abre su boca con sabiduría. No se trata de un comentario simplemente espontáneo. Despacio. Estoy tratando de ser cuidadosa. No algo espontáneo sobre lo que se siente en ese momento. Es planeado. Y nota, es un motivo. Y el motivo es el amor. No me irritas. Me tienes irritada, me tienes enfadada. El motivo es, estoy cansada de tratar contigo, de lidiar contigo. El motivo es el amor. En unos consejos que he dado, que acaba de terminar, estamos exhaustivos de sus quejas sobre él. Y siempre dijo él, tal vez tenga suerte y me dé un paro cardíaco. Se acaba todo. Y estaba serio él. Era en serio lo que decía el hombre. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo te preparas? Le voy a dar tres consejos para prepararse. Si te aprendes algo todos los días o en grupos de 10 y 20 temas de una sola vez, es probable que no estés contenta con el resultado. Y sin duda, no estarás creando cercanía con tu esposo, sino que solo estarás enseñando a evitarlo siempre que sea posible. Así es que en realidad, número uno, sea en cantidad. Número dos, dispuesta. No es su trabajo perfeccionar a su marido. No tienes que perfeccionar a tu marido. He hablado de muchas mujeres cristianas mayores que desean en retrospectiva haber dedicado menos tiempo en corregir a su esposo, a corregir constantemente a quienes lo rodean. Más tiempo. Si no es amor su motivo, no correcte, no trate de corregir. Si su motivo no es amor, no trate de corregir. Efesios nos dice, decir la verdad, ¿en qué? En amor. Si tu motivo es simplemente estoy harta de ti, entonces no lo corrijas. Déjame decirle la diferencia. Una mujer dijo a su esposa, estoy cansada de que dejes tu sucia ropa toda en la habitación, no lo ves que trabajo y sin embargo, como siempre tienes que ser tan irresponsable y pensar en ti mismo. En una sola frase eterna, si le preguntas, simplemente venía por un vaso de leche. Y en esa frase tenemos insultos, menosprecio, generalización del valor de una persona, regaños, la repetición irritada de lo que tú quieres y el uso de la culpa como motivador manipulador. En una sola frase. En lugar de eso, en un momento planificado y bastante poco frecuente, que pasamos juntos, algo así tal vez sea mejor. Cariño, sé que parece más fácil dejar tu ropa donde te da la gana, pero podrás pensar en el hecho de que eso me da mucho trabajo. ¿Hay algún sistema mejor que podamos usar para que sea más fácil? Sé que me quieres y hay un mejor sistema. Y hay una forma de demostrarme ese amor. ¿Qué es esta? ¿Significaría mucho para ti? ¿Ve la diferencia? Eso es preparación. Sexta herramienta. Algo interno. Sexta herramienta, pero esa herramienta. La vamos a llamar quebrantamiento. Quebrantamiento. Quiero leerles una serie de advertencias muy conocidas. No tengo tiempo para explicar todo, pero eso mandamiento 62 lo veremos en la tarde, en detalle, en la Tito 2:4. Para enseñar a las mujeres jóvenes a ser sensatas, amar a sus maridos, amar a sus hijos, sensatas, trabajadoras en el hogar, amables, sometidas a sus propios maridos para que la palabra no sea calumniada. Es fácil de entender. De lo que una mujer joven con pequeños debe ser. Esta es una mujer cristiana. Ama a su esposo, a sus pequeños. Sea sensible, sometidas, amables a su marido. ¿Por qué? Para que la palabra no sea calumniada, no sea rechazada, insultada. Según el Evangelio, usted es una mujer que ha cambiado y ama a su Señor. Si no lo obedece, entonces es sin poder, no transformativo. Quiero hacer un punto en ese pasaje. Si me deja un poco de decir un poco de mi experiencia. ¿Se acuerda de todos tipos de mujeres que estaban en la iglesia? La primer tipo, el resistente, aquel que lee estos mandamientos y en su interior trata de averiguar cómo obedecer la letra de la ley. O tal vez incluso tratar, peor, de decir erróneamente, es algo cultural, ahora sabemos más. Si te resistes en tu corazón a estos mandamientos, realmente no has sido quebrantado. Estás poniendo excusas o razonando por qué no puedes hacer esas cosas. Entonces no hay un quebrantamiento genuino. El quebrantamiento dice que amas y aprecias. Que Dios te haya mostrado con tanta gracia en detalle cómo complacerlo. El que cree en él no morirá, sino vivirá. Cristo se da la salvación. Respuesta. Muestras en detalle. Dios nos ha mostrado con detalle cómo puedes regresar eso en obediencia amorosa. Que en Cristo nos ha dado salvación y la respuesta amorosa es la obediencia. Sin excusas, sin circunstancias, sin especialidades. Solo obediencia amorosa. Escuche a una mujer que toma estas advertencias como el propósito de su vida. Elimina las controversias de su hogar y no las provoca ella misma. Y va a traer paz. Séptima herramienta para evitar la contenciosidad. Es pleitos. Es tranquilidad. Espíritu apacible. He predicado mucho sobre este tiempo. No voy a. 1 Timoteo 2:11 dice, la mujer dice, la mujer debe aprender en silencio con toda sumisión, pero no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca en silencio. Hablando de mujeres en la iglesia, no literalmente significa que no digas ninguna palabra. Lo que dice esto, lo que he enseñado, una actitud del corazón que tiene que ver con escuchar la autoridad. Aceptación pacífica de la autoridad, por lo cual, por cierto, en el contexto de aprender en silencio, en la iglesia, esa expectativa de los hombres también, de aprender sin estar siendo difíciles, tanto hombre como mujer. Pero aquí para las mujeres, recordando la cuestión fundamental de la controversia, la actitud es de que la aceptación pacífica de la autoridad. ¿Cómo puedes tener aceptación de autoridad? Solo hay una manera. La única manera de tener paz, de aceptar la autoridad, es de confiar que esa autoridad es también, está bajo la autoridad de Dios. El apóstol Pablo dice, maestros, detrás de sus esclavos, bien, porque ellos tienen maestro en el cielo, estos maestros. Con esta actitud de tranquilidad, la actitud del corazón que estás cultivando a propósito, no la de estar en silencio callada, sino la de aceptar la autoridad sin cuestionar constantemente en tu corazón. Octava herramienta, respeto. Respeto. 1 Pedro 3:1 al 4 dice, lo voy a leer. Del mismo modo, ustedes, esposas, sométanse a sus propios maridos para que algunos de ellos obedezcan la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al observar la conducta pura con temor. Vuestro adorno no debe ser meramente externo, trenzar el cabello, llevar joyas, vestir ropas, sino que sea el interior del corazón con la cualidad incorruptible de un hombre humilde y tranquilo, que es precioso a los ojos de Dios. La ESV dice, cuando vean vuestra conducta respetuosa y pura, escuchen las frases clave. Ganar sin palabras, conducta pura con temor o respeto, espíritu humilde y tranquilo, puede escuchar lo que dice el proverbio de contenciosa, puede escuchar lo contrario de la mujer contenciosa de proverbios, ¿no es así? De que la mujer contenciosa de proverbios está llena de palabras. En vez de es irrespetuosa e impura, es dura y escandalosa. La contenciosa es dura, difícil, arrogante. Aquí he escuchado muchas veces, ¿no? En cuanto él sea más amoroso, yo voy a ser más respetuosa. Bueno, es un abismo. Hay un problema, porque no hay forma de saber cuándo es lo suficiente. No se centra completamente en tu esposo en lugar, ahora puedo ser ya respetuosa cuando él me empiece a amar más. Otro problema con eso, se enfoca en su esposo en de enfocarse en Dios. Usted está enfocada equivocadamente. Dios da mandamientos para glorificarse él, de ser agradecidos. ¿Quiere hacer esto fácil para usted? Le urjo, mujeres, lo que yo llamo sin retar con palabras. Acepta el desafío sin palabras. Curiosamente, casi todos los hombres con los que he hablado valoran mucho esto. Si pudieran elegir, preferirían ver el respeto, que está muy relacionado con el amor, demostrando en el hogar, en lugar de expresado. De otro modo, si dice un hombre, te respeto, eso significa mucho, es bueno si demuéstralo. ¿Cómo actas hacia mí? ¿Cómo actúas que me respetas? Es creíble y muy impactante. Voy a usar una ilustración sin muchas palabras. Cuando estaba en el seminario, un amigo me habló de una pareja a la que había aconsejado, en la que la esposa se había convencido finalmente durante años, había sido irrespetuosa, dura, difícil, por lo que se había comprometido a hacer un cambio radical en su corazón. El problema, lo dijo con palabras, pero su marido no le creyó. Pasó por tantos años, grandes dificultades, y al ver que su esposa se comprometía, ya se mostró duro y difícil. Ahora, poniéndola a prueba de forma errónea para ver si realmente lo decía en serio, seguía probándola erróneamente y fue difícil. Nos dice que no seamos así. Pero ella se mantuvo firme. dejó de usar la culpa para manipular sus emociones. Dejó de regañarlo y de decirle, ojalá fueras como tal y tal, que es mucho mejor y más fiel que tú. Dejó de rechazar las peticiones y de intentar salirse con la suya en todo. Tomó tres años. El hombre pronto se arrepintió de su propia dureza y esto es real. ¿Cuál fue la razón? Ella dejó de usar palabras para intentar que yo hiciera lo que ella quería. Se juntaron con mi amigo. ¿Qué hizo la diferencia? Simple. Ella dejó de usar palabras de tratar de hacer lo que ella quería. Y se comprometió. Me trató como la persona más importante de su vida. Ese es el reto de sin decir nada. ¿Usted cree que no va a funcionar? No estoy hablando si va a funcionar o no. Recuerde la serie de esta. La familia que honra a Dios. Dios lo manda. Funciona o no, es irrelevante. Eso es algo entre usted y su esposo. Una esposa cristiana veterana escribe: pelear y discutir con tu esposo nunca mejorará tu matrimonio. Tu esposo se defenderá, se alejará o se volverá cruel. Deja de pelear con él. Déjalo tener la razón y la última palabra. Esto traerá paz a tu matrimonio. ¿Se acuerda la excelente en Proverbios 31, la esposa cuya valía es mucho superior a la de las perlas? Se describe como una esposa que abre su boca con sabiduría y en su lengua hay esperanza de bondad. El autor dice, la mujer que teme a Jehová será alabada. Entonces, ¿por qué debes de llevarte esta bendición? No discutas, no nomás para discutir. Pues no es para ser más feliz, no para sentirte mejor. Pueden pasar esas cosas. Te debes llevar esta manifestación para no discutir con su esposo. Porque por su amor por a Cristo, por su honor y gloria que vale Cristo, para que la palabra de Dios no sea repudiada y que el Evangelio se pueda transformar. Así es que el poder del sacrificio de Cristo sea demostrado en su vida. Como reflexión de su gracia. Esta noche vamos a pasar de sobre lo que debe hacer la mujer excelente. Vamos a orar juntos. Padre, hemos lidiado con cosas prácticas, cosas que se viven aquí, cosas diarias que vimos. Y muy importante, nos ha dado consejos por toda la claridad de la guía que nos hace en la Escritura, no son conceptos, sino cosas gloriosas, día a día cosas, particularmente con cómo responder, cómo tratar con mi pecado, dolor, tribulación, nos ha dado tanto, Señor, para transformarnos en la imagen de su Hijo. Padre, gracias. Vemos hacia el cielo a nuestro gran amoroso Salvador. Una cosa la trajo al mundo. Todo lo que hizo el Señor, sus cicatrices, su hoyo en su costado, las impresiones de los clavos en su cuerpo, para ese horrible momento en que nuestro Salvador, lleno de gracia y bondadoso, se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado de los que iba a redimir perpetuamente para satisfacer al Padre. Así es que elevamos nuestro pensamiento hacia la mesa del Señor. Pedimos, esposos y esposas, padres, madres, todos los que operan para en el hogar, que glorifiquemos al Señor. Que suavice nuestros corazones, Señor, en ese momento. Con gran agradecimiento y gozo, que la mesa de nuestro Señor se sirva bien. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero simplemente hoy uso el texto Lucas 22 de guiar nuestros pensamientos. No viene el primer día de los panes sin levadura. En el día que se tenía que sacrificar el cordero. Jesús mandó a Pedro y a Juan, vayan y preparen para que podamos comer la cena. Dijo, ¿dónde quieres que la preparemos? Y dijo, cuando entre en la ciudad, un hombre tendrá un jarrón de agua y lo síganlo a él y ahí entrarán. Y dirán al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el lugar donde he de comer con mis discípulos? Y él les enseñará un lugar en el aposento alto preparado ahí. Y dijeron, hicieron todo, como lo había dicho, para preparar la cena. Vamos a adorar a Cristo.